En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo a quien les habla, Miguel Barlunga. Celebramos este domingo, 14 de enero, la Jornada de la Infancia Misionera. Con el lema Comparto lo que soy, es un día muy importante en el que los niños están invitados a ayudar a los demás niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Somos misioneros y nosotros vamos a ayudarles con nuestra oración y nuestro dinero. Con esta obra pontificia, el Santo Padre implica a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos en las misiones, y cuenta también con adultos comprometidos para que los misioneros sigan proporcionando educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de personas en 120 países.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 12 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca, Ricardo Muri, Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido comienza en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La colecta de la infancia misionera correspondiente a 2023 en la diócesis de Jaca ascendió a 5.117,50 euros, a los que hay que sumar 435 de la colecta de catequistas nativos. Además, hay que contabilizar 1.282 euros de los donativos pendientes de registrar en la colecta del DOMUN. Esta semana comenzará el tercer curso en la Escuela de Formación Cristiana, el lunes 15 en Jaca, de 5 a 6 y media de la tarde, y el martes 16 en Sabiñánigo, de 8 a 9 y media. El tema es la Iglesia según el Vaticano II, a los 50 años de la Lumen Gentium, y el profesor coordinador es Fernando Jarne. Del saludo y mensaje de don Vicente Jiménez, nuestro administrador apostólico, recordamos especialmente estas palabras. Al iniciar mi ministerio de administrador apostólico, os saludo cordial y fraternalmente a todos los diocesanos, a los sacerdotes, principales e insustituibles colaboradores del orden episcopal, a los miembros de la vida consagrada, hombres y mujeres, que sois don y profecía para la Iglesia y la sociedad, a los fieles laicos, cuya vocación específica está en el corazón del mundo y en las tareas temporales para ordenarla según Dios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las familias, a los inmigrantes, a los pobres y personas vulnerables. Y junto con mi saludo y mensaje, mi petición. Os ruego que pidáis especialmente al Señor por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a los ministerios laicales. Asimismo, os pido que os acordéis de mí en la plegaria eucarística y que elevéis también vuestra oración para que el Señor suscite pronto un nuevo pastor según su corazón para nuestras diócesis.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Monseñor Vicente Jiménez Zamora celebró este domingo 7 de enero en la Catedral de Huesca su primera Eucaristía como administrador apostólico de la diócesis. El viernes 5 de enero había llevado a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante el Colegio de Consultores de la diócesis y se compromete a desarrollar la labor pastoral que le ha encomendado la Santa Sede hasta el momento en que se designe un nuevo obispo con espíritu de obediencia apostólica y disponibilidad pastoral, siguiendo el consejo de nada pedir y nada rehusar, y haciendo suyas las palabras de la Virgen María: aquí estoy, hágase, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
Transmito un cordial saludo para todos los oyentes de COPE y de otras emisoras, para los que han tenido el honor de participar en esta celebración de la Eucaristía, con la que he inaugurado mi ministerio como administrador apostólico, y para todos los que nos siguen por los medios de comunicación o aquellos que por distintas razones de enfermedad, soledad, no han podido venir. Para todos mi cordial saludo, lleno también de la bendición y de la paz del Señor, en este domingo de la fiesta del bautismo del Señor.
El vicario general de la diócesis, don Nicolás López Congosto, dedicó unas calurosas palabras de bienvenida a don Vicente y le ha dado las gracias por aceptar el encargo del Papa Francisco. Para terminar, el nuevo administrador apostólico dio la bendición a los fieles que le han acompañado en la Catedral de Huesca.
Me he sentido muy acogido por todos, por los sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos, también por las autoridades, y quiero ponerme al servicio del Señor y al servicio de esta Iglesia que peregrina en estas benditas tierras de Huesca. Vengo en el nombre del Señor y a ofrecerme, como dice mi lema, para que mi pastoreo sea un servicio de amor, especialmente para los más pequeños, los más necesitados, los más vulnerables, los que más sufren en el cuerpo o en el alma. Y quiero saludar también a todos los medios de comunicación social que informan a la opinión pública y a la sociedad sobre todos los acontecimientos. Y la Iglesia también es acontecimiento y la Iglesia también es buena noticia.
El lunes 15 de enero se reúnen los sacerdotes del arciprestazgo de Huesca Ciudad y el viernes 19 el orden de los arciprestazgos de Almudévar y de Ayerbe.
El miércoles 17 de enero celebramos la fiesta de San Antón, muy popular en el barrio de San Lorenzo, donde tiene dedicada una capilla en la calle San Lorenzo 75, en la que se celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana.
Los días 27 y 28 de enero se celebra un encuentro intensivo de fin de semana de preparación al matrimonio que promueve la Delegación de Familia y Vida. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
Del 18 al 25 de enero se celebra en las iglesias del mundo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El lema de este año es «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». Trabajemos y recemos para que todos seamos uno, como Cristo pedía al Padre.
El Museo Diocesano de Huesca abre sus puertas de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Los sábados de 10:30 a 3. Mientras que los domingos y festivos permanece cerrado, el horario de invierno permanece en vigor hasta el 31 de mayo.
La diócesis de Huesca celebra el lunes 22 de enero la fiesta de San Vicente Mártir, copatrón de la ciudad. Este año la misa principal se celebra en la Catedral de Huesca a las 11 de la mañana. Esta celebración la suelen acoger en años alternos la iglesia de San Vicente el Real y el convento de la Asunción y participa el Cabildo Catedral.
También habrá cultos en la iglesia de San Vicente el Real con un triduo los días 19, 20 y 21 a las 6 de la tarde con rosario y preces al santo y a las 6:30 Eucaristía. El 22 de enero el horario de las misas en San Vicente serán a las 11:30 y a las 6:30.
La Unidad Pastoral de las Parroquias de la Catedral y San Pedro el Viejo de Huesca organiza un ciclo de conferencias denominado San Pedro el Viejo, Testigo de un Cambio. Se desarrollará entre el 23 y el 26 de enero en la Parroquia de San Pedro el Viejo.
Comenzará el martes 23 de enero a las 8 de la tarde con la charla San Pedro el Viejo, signo del cambio de rito que acompañó al Reino de Aragón, a cargo de Domingo Buesa Conde, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y catedrático. Presenta Antonio García Omedes, de la Real Academia de San Luis.
El miércoles 24 de enero, también a las 8 de la tarde, la arqueóloga Julia Justes Floría hablará de El entorno de San Pedro el Viejo, testigo de la presencia visigoda. Presenta a Susana Villacampa San Clemente, directora del Museo Diocesano.
El jueves 25 de enero, a las 7 de la tarde, Juan Miguel Ferrer, canónigo mozárabe de Toledo, dará una charla sobre el rito hispano. Presenta el delegado de liturgia de la diócesis de Huesca, el reverendo Francisco Raya Ibar, y a continuación, a las 8, se celebrará una misa por el rito hispano.
Por último, el viernes 26 de enero, a las 8 de la tarde, Juan Pablo Rubio, de la Universidad de San Anselmo de Roma, traerá la conferencia Transitando hacia el rito romano en tierras de Aragón, reyes, monjes y libros, presentada por el reverendo Ignacio Martínez Madrona, delegado del Patrimonio Cultural de la Diócesis.
De Nueva Jaca, Ricardo y Paola hablan del balance de la campaña del IRPF 2022, cuando queráis.
248.000 aragoneses marcaron la X a favor de la Iglesia en 2022. La cantidad recaudada superó por primera vez los 10 millones de euros.
El número de declaraciones aumentó en nuestra comunidad en 3.215 con respecto al año anterior.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia en Aragón fue de 248.732, lo que supone un 33,3% del total, prácticamente la misma proporción de asignaciones que en el ejercicio anterior. Así, el importe recaudado a través de esta asignación voluntaria alcanzó los 10.477.010 euros, un millón más que en 2021.
7.631.143 personas marcaron la X de la Iglesia en su declaración de la renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, más de 8,7 millones de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal ha presentado este jueves pasado, 14 de diciembre, los datos de la campaña de la renta del año 2023, que corresponde al ejercicio fiscal de 2022.
En el conjunto de España, el número total de declaraciones con asignación a la Iglesia Católica alcanzó las 7.631.143, lo que supone un aumento de 209.218 con respecto a la renta del año anterior. Este dato confirma que el número de declaraciones no solo se ha mantenido, sino que se han obtenido asignaciones procedentes de nuevos declarantes.
Gracias a estos declarantes, el importe total asignado a favor de la Iglesia Católica asciende a 358.793.580 euros. Si se compara esta cantidad con la liquidación provisional del año anterior, la cantidad ha aumentado en 38 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9% frente al 8,5% del año anterior.
El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales. Este fondo se constituye con la partida correspondiente a la asignación tributaria.
La cantidad percibida está en relación con la capacidad y fortaleza económica que hay en cada provincia, y los mecanismos de distribución tienen como criterio la solidaridad y comunión entre las diversas diócesis. De modo que las diócesis que están en provincias con rentas altas ayudan a sostener a las diócesis de la España despoblada y, por tanto, con menor capacidad para su sostenimiento. Se trata de un mecanismo de comunión eclesial de recursos que permite mantener la acción pastoral en lugares en los que de otro modo sería casi imposible.
La asignación tributaria supone como media el 22% de la financiación de las diócesis. Eso significa una progresiva mejora de su capacidad de financiación propia por otras vías, al margen de la declaración de la renta, aumento de las colectas propias, trabajo de las oficinas de sostenimiento en las diócesis, etcétera.
Una financiación que ha hecho posible que este año las diócesis españolas hayan aumentado en un 17% el dinero destinado a la labor pastoral y asistencial de la Iglesia.
Tienes más información en www.conferenciaepiscopal.es/datos asignación tributaria renta 2023 y en www.portantos.es/gracias2023.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 14 de enero, segundo del tiempo ordinario, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Juan 1:35-42.
Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce en Pedro.
Escuchamos ahora el comentario de Ana Minguella.
Impresiona mucho leer pasajes como el de este segundo domingo de Año Nuevo, donde podemos revivir un día normal en la vida de Jesús en la tierra. Empieza la mañana en la sinagoga. Entra después en casa y cura a su anfitriona, la suegra de Pedro. Cuando cae el sol, le traen tantos enfermos y poseídos que San Marcos llega a afirmar que la población entera se agolpaba a su puerta. Los evangelistas son muy certeros eligiendo las palabras, ni nada proclives a exagerar. Por eso hemos de contemplar este pasaje viendo realmente la generosidad del Señor con su gente. Le sanaba, además, tocándoles uno a uno, mirándoles a los ojos, con compasión y con ternura, despertando así su fe y su anhelo por devolver a Dios tanto bien. Por eso, como verdadero hombre que es, esas jornadas deberían de ser para el Señor físicamente agotadoras. Y a pesar del cansancio y de terminar quizá ya avanzada la noche, se levantó de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, sin concederse ni un minuto a la pereza ni buscar ninguna compensación, para orar a su padre en un lugar solitario. Eso era lo prioritario para él. En este pasaje tenemos una auténtica hoja de ruta trazada por el Señor, para que caminando sobre ella revisemos cómo es nuestra entrega diaria, nuestras obras concretas de amor a Dios y al prójimo, empezando por los que tenemos más cerca. Revisemos también cómo reaccionamos cuando sentimos el cansancio y la aridez, o cómo actuamos cuando tenemos fiebre, como la suegra de Pedro. Afirma San Jerónimo que existen tantas fiebres como vicios, y que tenemos fiebre, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por la ira. Por eso, este santo del siglo IV nos anima a pedir a los apóstoles que intercedan también ante Jesús, para que venga a nosotros y nos tome de la mano, pues si Él toma nuestra mano, la fiebre, es decir, la ira o cualquier otra mala pasión, al instante huirán. Ojalá tengamos la humildad y la confianza de dejar a Jesús que venga a nosotros y que nos cure y nos dé aliento. Decía San Bernardo que lo normal sería lo contrario, que seamos nosotros los que acudamos a Él, porque somos los más interesados en el asunto. Por eso, afirma este santo, qué gran condescendencia de Dios que nos busca y qué dignidad del hombre así buscado. Y es que el Señor sale a nuestro encuentro constantemente, se hace el encontradizo si hace falta, quizá a través de una conversación con una persona, quizá a través de inspirarnos un pensamiento o de urgirnos a través de nuestra conciencia, o quizá poniendo un anhelo, un deseo en nuestro corazón. Por eso, un buen propósito para este inicio de año podría ser no solo ponernos a tiro cuando Jesús nos busque, sino estar en actitud vigilante de espera, con el corazón y el entendimiento dispuestos a escucharle y a recibirle. San José nos ayudará especialmente a lograrlo, pues esa actitud en él, vigilante y atenta a lo que Dios quería, le llevó a ser cabeza y custodio de la Sagrada Familia, es decir, del mismísimo Dios y de su madre, la Virgen María. Os deseo a todos un muy feliz 2024.
Y esta semana también damos un paseo por el Museo Diocesano de Jaca, de la mano de su directora Belén Luque, que nos trae una nueva pieza de su colección.
En la sección de piezas del mes de este año 2024, queremos dar más difusión a la segunda planta del Museo Diocesano de Jaca, que es la que alberga la colección de piezas que no pertenecen al periodo románico. Empezamos este año con uno de nuestros óleos sobre lienzos más conocidos, del siglo XVII, y que es el de Santa Bárbara. En la representación aparece Santa Bárbara como una mujer joven que se encuentra de pie junto a una torre y dirigiendo su mirada hacia arriba. Viste una lujosa túnica con piel de armiño y un manto. Apoya el brazo derecho sobre la torre, doblándolo en una postura poco natural, y con la mano sujeta una palma alusiva a su martirio, mientras que en el brazo izquierdo lo deja estirado con la mano abierta, mostrando la palma hacia arriba. La torre presenta dos cuerpos claramente diferenciados. La parte inferior es de una ejecución más cuidada. Cuenta con tres escalones que dan acceso al interior a través de una gran puerta en arco de medio punto. En el cuerpo de la torre se abren tres ventanas superpuestas y la parte alta remata con almenas. Encima aparece otra estructura circular más estrecha y de color más oscuro que sobrepasa la altura de la protagonista. La tosca ejecución de la anatomía de la santa contrasta con la riqueza de las vestimentas y el cuidado tratamiento de la luz. Respecto a Santa Bárbara, nació alrededor del siglo III y desde muy joven su padre la encerró en una torre para evitar que se casara joven y que pudiera tener contacto con los cristianos. Durante este encierro recibía maestros y aprendía poesía, filosofía y otros temas. Con el tiempo terminó por convertirse al cristianismo y tras ser bautizada pidió que se construyera una tercera ventana en su habitación, simbolizando así a la Santísima Trinidad. Cuando su padre acudió a visitarla un día, ella le confesó que era cristiana y además se negó a aceptar el matrimonio que su padre le propuso. Así que su padre montó en cólera y quiso matarla. El padre la persiguió, la capturó y fue martirizada. La ataron a un potro, fue flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos cortantes de cerámica y quemada con hierros candentes. Finalmente, su padre la envió ante el tribunal, donde la declararon culpable y la condenaron a la pena capital por decapitación. Fue su padre el encargo de ejecutar la sentencia en la cima de una montaña, tras lo cual un rayo alcanzó a su padre, dándole muerte también. Por relacionarse con las explosiones, es la patrona de los artilleros y los mineros. Se usa el nombre de esta santa para denominar los polvorines y almacenes de explosivos. Se la considera protectora contra los daños del temporal, los rayos y las centellas. De aquí deriva la popular frase de acordarse de Santa Bárbara cuando truena, que se usa para aludir a quienes únicamente piensan en una solución a un problema cuando se hace muy evidente.
Y esta semana no tenemos carta de nuestro administrador apostólico, la tendremos a partir de la próxima semana, pero sí escucharemos al obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, hablándonos del proceso sinodal.
Queridos diocesanos, amigas y amigos de Teruel y Albarracín, ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? El sínodo convocado por el Papa Francisco por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, está siendo un momento de gracia para la iglesia. Nuestras iglesias particulares en Aragón, con sus fortalezas y debilidades, han participado desde el año 2021 en el proceso sinodal, en el que todos los bautizados han ido creciendo en una mayor corresponsabilidad en la vida y misión de la iglesia. La 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo, celebrada en el mes de octubre de 2023, presidida por el Papa Francisco, aprobó el documento titulado Informe de Síntesis, que se puede encontrar en la página web del Sínodo y está publicado también en la Biblioteca de Autores Cristianos. La Secretaría General del Sínodo ha publicado unas directrices para que sean instrumento y ayuda del trabajo sobre el informe de síntesis hasta la segunda sesión del Sínodo en el mes de octubre de 2024. Este tiempo que tenemos por delante debe ser una oportunidad para proseguir el camino sinodal en el que podamos escucharnos, dialogar y hacer un prolongado discernimiento. Se nos invita a las iglesias particulares y a los grupos eclesiales a profundizar en el informe de síntesis a partir de una pregunta fundamental: ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? Esta pregunta es el horizonte hacia el que se proyecta nuestro trabajo de escucha, diálogo y discernimiento comunitario en esta etapa, con el deseo de mantener vivo el dinamismo sinodal que ha implicado a todo el pueblo de Dios durante los últimos años. En esta nueva etapa no partimos de cero y no se trata de repetir las cuestiones tratadas con anterioridad. El Papa Francisco, al aprobar el informe de síntesis, dijo: «El sínodo es sobre la sinodalidad y no sobre tal o cual tema. Lo importante es cómo se hace la reflexión, es decir, de manera sinodal». Para conseguir este objetivo es importante volver a implicar a nuestros grupos sinodales, especialmente a los órganos de participación en el nivel diocesano, Consejo Presbiteral y Consejo Diocesano de Pastoral, a los sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada, a los movimientos y asociaciones laicales, haciendo especial hincapié en el reto de involucrar también a los jóvenes y a los grupos de personas con los que hasta ahora nos ha resultado difícil entrar en diálogo y escucha activa. El equipo sinodal de nuestra Conferencia Episcopal Española, en contacto con los responsables del equipo sinodal en las diócesis, ha elaborado un cuestionario para orientar el trabajo y facilitar la síntesis que ha de hacerse en cada diócesis. No entramos ahora a descubrir el contenido del cuestionario, que se ofrecerá detalladamente por parte de nuestros equipos sinodales. Con esta carta, los obispos de nuestras diócesis en Aragón os animamos vivamente y os exhortamos encarecidamente a que retoméis con ilusión, con interés, con nuevas motivaciones y con esperanza el camino sinodal, siguiendo las indicaciones que se ofrecerán en cada momento. En el camino contamos con la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, la advocación del Pilar, signo de segura esperanza del pueblo de Dios.
Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana muchas gracias por tu trabajo, así como a Belén Luque por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.